tiempo ahora, como cada lunes, de hablar de salud mental y de hacerlo con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
Bien, deseando aprender una semana más contigo. Vamos a hablar, como siempre, de salud mental y hoy en concreto de las autolesiones. Cuéntame en qué consisten, ¿por qué hay gente que se hace daño a sí misma, Anabel?
Pues es una muy buena pregunta porque parece como totalmente antinatural. Pero si lo pensamos, las personas nos hacemos daño de muchísimas maneras, ¿verdad? Y por muchos motivos. Las autolesiones consisten en que nos hacemos daño físico.
Sí.
Y a veces lo hacemos en pequeñito, pues yo que sé, estamos nerviosos y nos clavamos las uñas, ¿no? Empiezas a casi a pellizcarte, ¿no? Para hacerte reaccionar. Pero en las autolesiones ya se va un poquito más allá. Y es algo, bueno, desgraciadamente bastante frecuente. Tiene varias funciones. Una bastante frecuente es que mucha gente lo utiliza como una manera de regular las emociones, aunque parezca raro, porque si estás experimentando una emoción así como muy dura, pues parece como que hacerte daño te lleva la atención hacia eso en vez de llevarlo hacia el sufrimiento emocional. Y si tienes que elegir, ¿no?, entre dolor de un tipo o dolor de otro, pues parece como que el físico, como es más concreto, pues a algunas personas les resulta más manejable.
Fíjate, tienes razón, se normalizan, por ejemplo, conductas como el darse un golpecito en la pierna y decir me cachis, para que la gente me entienda. No es precisamente me cachis la palabra que uno elige en ese tipo de situaciones, pero sí que es verdad que esto pasa, que sucede, que mucha gente lo hace y se normaliza y también sería una autolesión, por lo que cuentas.
Sí, sí, a pequeña escala, ¿no?
Sí,
o
sí.
Cuando estás muy alterado y le das un puñetazo a algo, le acabas haciendo daño tú.
Sí, sí.
Entonces, bueno, tiene una función, pero a la vez contiene un sinsentido muy evidente, que es que para regularnos tiene que haber mejores opciones que hacernos daño. Y si no las conocemos, pues hay que aprenderlas. Porque a veces también lo que hay debajo de esto es un patrón de autocuidado completamente invertido, en el que cuando estamos mal nos parece lo más natural del mundo causarnos todavía más daño.
Machacarnos más.
Claro. Y es lo mismo que cuando nos reñimos, nos metemos caña, nos insultamos por dentro, que esto lo hacemos, como no se ve, lo hacemos con muchísima frecuencia, ¿no? Si te sale algo mal y te insultas, y después que te acaba de salir algo mal, ya estás bastante frustrado, ¿no? ¿Para qué vas a remachar encima de la herida?
Eso es.
Intenta dulcificarla un poco. Y si te has equivocado, aprendes, vale, he metido la pata y haces otra cosa. Pero a veces estas cosas nos resultan como muy naturales. Fíjate, yo una cosa que les decía siempre a los pacientes es que estas cosas que nos decimos a nosotros o que nos hacemos, que nos imaginemos haciéndoselo o diciéndoselo a alguien a quien queremos un montón.
Claro.
Y si para otro no nos parece de recibo, no nos parece aceptable, para nosotros tampoco, pero tiene que haber como una especie de equilibrio, que en algunas personas es al revés, ¿no? O sea, se lo aplican a ellos beneficiosamente. Tiene que haber un equilibrio, es decir, las reglas del juego tienen que ser las mismas para los demás que para nosotros en las dos direcciones. Entonces, cuando nosotros nos tratamos peor de lo que trataríamos a una persona que nos importa, pues eso significa mucho, ¿no? Significa que no nos tratamos bien, significa que no nos importamos a nosotros mismos, que no nos tenemos cariñito. Y a lo mejor si nos tuviéramos más cariñito, nos regularíamos. O sea, podemos hacer las cosas con mimo, animándonos, ayudándonos. Si nos estamos sintiendo muy mal, nos podemos hablar por dentro bien, ¿no? Con ternurita, con comprensión, y se dulcifican las emociones. Pero cuando no sabemos hacer esto, que también se puede aprender, pero a veces no venimos aprendidos, pues lo que nos sale es algo como mucho más instintivo, pero que al final nos hace más daño.
Pero es muy triste lo que cuentas, porque es cierto que nos hemos acostumbrado a ser muy duros con nosotros y es verdad que para personas a las que queremos sería impensable ese trato. Cuando nos viene a la cabeza pues esa persona en cuestión, pues una pareja, un padre, una madre, un familiar, un amigo, quien sea, no se nos ocurriría hablarle así, y menos si viniese con un problema, es decir, si esa persona ya estuviese agobiada por algo. Y sin embargo, con nosotros pues da exactamente igual. Entonces es cierto y a la vez es muy triste.
Sí, pero bueno, por lo menos nos puede hacer recapacitar, porque es eso, tú imagínate que te viene tu hijo pequeño con un problema y tú qué le haces, insultarle, gilipollas,
ya
¿no?
te digo.
¿Eres tonto? No nos sale esto
De
de
broma.
forma natural, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es una de las cuestiones. El tema de las autolesiones a veces es mucho más complicado, ¿no? Hay personas que hacen esto muy desconectadas, ¿no? Esto es otro nivel de problema, que a veces ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, se dan cuenta como después, porque en ese momento desenchufan completamente, ¿no? O están tan desconectadas, ¿no?, que para sentir algo de esa manera se hacen volver. Yo creo que cualquiera de estas cosas, a menos que sea una cosa puntual, que recapacitemos y que la podamos colocar, nos tienen que llevar a buscar ayuda profesional. Porque hay opciones mejores, o sea, es que si lo pensamos es que las tiene que haber. No puede ser que la única opción que yo tenga para sentir algo o para dejar de sentirlo tenga que ser el daño,
Desde luego, que además en
¿no?
ciertos niveles, como has dicho tú, yo no sé si esto también está relacionado con determinados problemas psicológicos, si con algunos ocurre con más frecuencia que con otros.
Ocurre con algunos más. Pero yo creo que es algo como muy generalizado, ¿no? Y a veces en algunos momentos es casi como epidémico, ¿no? O sea, parece como que vemos a alguien hacer esto y entonces como que se te pone la cabeza en esto. Yo, de hecho, cuando te lo comentaba, digo yo, tenemos que tener cuidado con hablar de estos temas porque en ocasiones tienen así un poquito de efecto contagio, ¿no? Pero yo creo que también es importante que alguien que recurre a esto, que lo hace muchas veces así como secretamente, sin mostrarlo, ¿no?, sepa que hay otras opciones y que esas opciones las puede aprender cualquiera. No es que yo es que no soy capaz porque soy muy emocional o me desregulo mucho, ¿no? Hay personas, pues por ejemplo, las personas con trastorno límite de personalidad tienen este problema porque tienen mucha desregulación, pero hay muchas otras personas con otro tipo de diagnósticos o sin un diagnóstico claro, ¿no?, que tienen este tipo de comportamientos, bueno, que no dejan de ser pues una forma de machaque física, más visible, pero al final es lo mismo que cuando nos machacamos por dentro. De hecho, a veces en algunas de ellas hay como una parte de culpa, es como si fuera un castigo, ¿no? Es una penitencia. Y en algunas orientaciones religiosas incluso hay, esto está como ritualizado, ¿no? El tema de los cilicios, del dañarnos, de la penitencia física. Hay gente que va de rodillas en una romería para expiar algún pecado, para, hombre, no sé si Dios querría realmente que sufriésemos daño para solucionar algo. Yo creo que si nosotros hemos hecho algo mal, tendríamos que recapacitar y tendríamos que enmendar lo que hemos hecho y tendríamos que aprender, ¿no? Pero cuando la culpa no se nos quita de adentro y hay muchos motivos para que esto pueda pasar, pues parece como que tenemos que estar siempre castigándonos y nunca nos parece suficiente castigo, porque hay algo ahí que no está resuelto y entonces tenemos que pararnos a pensar qué es lo que tenemos que resolver, ¿no?
Exacto, que si no nos sigue comiendo por dentro. Fíjate, te iba a preguntar qué papel juegan aquí los trastornos de personalidad. Tú ya has hablado de uno de ellos, por tanto, en este tipo de patologías también sucede.
No en todas, ¿no? Diríamos que en el trastorno límite es más frecuente, en algunos también, pero precisamente porque tiene que ver con la desregulación. Es decir, si yo tengo emociones muy dolorosas, muy intensas y no sé qué hacer con ellas, pues a veces recurro a reacciones extremas, ¿no? Y como en el momento parece que para, ¿no?, es un parón a lo bestia, pues parece como que me funciona. Lo que pasa es que el dolor nunca soluciona el dolor. Al final estamos arreglando el dolor con más dolor y además estamos solucionando un dolor de todas las experiencias vividas y todas las cosas que nos han ido pasando con un dolor que ahora me lo causo yo. Y es muy curioso porque a veces cuando hemos tenido experiencias difíciles en la vida, resulta que nosotros nos tratamos igual de mal, esto ya lo hemos comentado alguna vez, o peor que las personas que peor nos han tratado. Y es una paradoja terrible porque eso hace que el daño se mantenga. Se mantiene porque me lo estoy infringiendo yo,
Y es
¿eh?
súper interesante porque es más habitual de lo que pensamos, ¿eh?
Sí, mucho más, ¿no? Los trastornos de personalidad darían para mucho. Si quieres un día nos metemos con eso también.
Perfecto.
Pero sí, en el fondo los trastornos de personalidad lo único que son, porque fíjate, yo creo que también se ha puesto de modas como las etiquetas relativas a esto, ¿no? Uh-huh. Yo soy un trastorno límite, o yo este es narcisista, o yo soy, ¿sabes? Y al final realmente yo creo que las etiquetas nos aturden y nos confunden más. Son simplemente formas muy extremas de funcionamiento. Los extremos nunca van bien con la vida, porque la vida requiere flexibilidad, y cuando uh-huh. no somos flexibles y tendemos a tener las cosas pues en exagerado, pues vamos chocando. O chocamos por un lado o chocamos por el otro, ¿no? El dependiente porque es extremadamente dependiente, el narcisista porque solo se ve a sí mismo. Y fíjate que ninguna de las dos cosas es mala. Es decir, yo tengo que vincularme a la gente y ser dependiente hasta cierto punto, porque si no, no haría ningún tipo de vínculo. Uh-huh. Y también tengo que valorarme a mí mismo y mirar por mí.
Claro,
porque
su justa
si no
medida.
Miro por mí, claro, los demás a lo mejor no lo hacen.
Cuéntame, claro.
Yo también, claro. Entonces hay que ser sanamente narcisista y sanamente dependientes. Y está bien, y no pasa nada. El problema es cuando nos vamos muy al extremo y nos quedamos rígidamente en esa forma de funcionamiento, porque ahí es donde ya no vamos a tener capacidad para funcionar en los distintos desafíos de la vida, que son muy variados, y hay que tener capacidad para moverse hacia un lado o hacia el otro.
Pues me parece muy interesante también tratar esos diferentes tipos de trastorno de personalidad, precisamente por las etiquetas de las que hablas, para saber realmente cuántos existen y cuáles son los de verdad, y no lo que muchas veces la gente pues de forma banal comenta. Así que lo trataremos en próximas secciones, por supuesto. Por el momento yo quiero recordar tu Instagram, Anabel González-emociones5.0, y como siempre agradecerte que hayas estado con nosotros, Anabel.
Nos vamos viendo, Gemma.
Un abrazo.